Bienvenidos a Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México por Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo.
Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y presuntuosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida. Ni eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti. No te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Y hablando así de mí vas a las gentes, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como niño y mi cariño vas a implorar. Si dices que soy mala y soy perversa, que tengo el alma endurecida, porque pensando en mí pasas la vida, cariño no has de lograr. No te ocupes de mí, puede ser para ti. No te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Morena Va por Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo. El día de hoy tenemos un panel de lujo. Vamos a hablar sobre el agua. El agua en la Ciudad de México, pero también, digamos, en la problemática nacional del agua. Y para eso tenemos a Guillermo Maldonado, ingeniero civil, que se ha dedicado a estudiar los problemas del agua en la Ciudad de México, básicamente, y a Leopoldo Rodarte, ex titular de la coordinación de la Comisión del Agua en la Ciudad de México desde Cuauhtémoc Cárdenas, también con Andrés Manuel, y después se convirtió en asesor en temas de agua con Andrés Manuel. ¿Es así? Bueno, tenemos como siempre al secretario de Formación Política de la Ciudad de México, Renberto Rodríguez. Y empezamos entonces el tema porque es vasto y es importante. Entonces, el asunto del agua, la repartición del agua en la Ciudad de México y la posibilidad de que sea mucho más democrático. Guillermo.
Bueno, voy a versar específicamente en el tema democratización del agua potable en la Ciudad de México. ¿Por qué lo digo? Voy a entrar primero con números muy rápido. La dotación que recibe la Ciudad de México es un verdadero río de 48 metros cúbicos por segundo, o sea, 48 mil litros por segundo. De estos 48 metros cúbicos, el 35% se nos va en pérdidas, en términos optimistas, es lo que reconoce la autoridad. Vamos a tomarlo como bueno. El 17% es para industria y servicios. y el 48% es el que llega a nuestras casas. De tal manera que si consideramos que la población actual en el DF es de 8.8 millones, la población que vive en la ciudad, y que tenemos 4.2 millones de población flotante entre turismo y que trabajan aquí, que no viven aquí, pero sí requieren agua. Estamos hablando de 13 millones de personas que requieren de este importante suministro. Entonces, si hacemos una cuenta rápida, que hacemos los ingenieros civiles, 48 mil litros por segundo, por 86 mil 400 segundos al día, y dividido esto entre 13 millones de habitantes, entre población fija y flotante, pues resulta que nos da un buen suministro, 319 litros por día en forma global.
Por persona.
Por persona, pero si consideramos que solamente nos llega al 48%, entonces resulta que contamos con 153 litros por día y por habitante. La buena noticia aquí es que una persona en esta ciudad con este clima requiere 100 litros por día y por habitante. Pues resulta que nos sobran 53 litros. Y la pregunta aquí para la gente que no recibe esos 100 litros por día por habitante, que está en Iztapalapa, que está en Coyoacán, en Pedregales, en Gustavo Amadero, en Escaposalco, que no recibe necesariamente eso, pues la pregunta es, ¿y dónde están mis 100 litros por día por habitante? ¿Sí? Bueno, entonces aquí entramos en contradicciones, porque resulta que 153 litros por día por habitante deberían ser suficientes para que todos los habitantes de esta ciudad, incluidos los de Iztapalapa, los de Gustavo Madero y ciertas zonas en Coyoacán, como en Pedregales y de repente en otras colonias, no reciben la dotación. Yo he estudiado el fenómeno este en los últimos años y me indigna mucho que, por ejemplo, hubo un corte en el Cutzamala hace 3 meses durante 5 días porque hubo un mantenimiento a todo el sistema. Y era un mantenimiento necesario, ni modo. Todo lo que construye el hombre requiere mantenimiento para una adecuada operación. Entonces resulta que en la colonia Romero de Terreros, en Coyoacán, nos llegó el agua esos 5 días, las 24 horas, hasta segundo nivel. Había presión hidrostática hasta segundo nivel, no obstante la contingencia del Cutzamala. Mi indignación fue porque detecté que desde el primer día que hubo el corte en el Cutzamala, en Pedregales, en Ruiz Cortines, que es una zona muy habitada, muy populosa, desde el primer día no hubo agua. No hubo agua las 24 horas. Fueron los 5 días y 5 días más para que se restableciera a tal grado que la gente provocó cortes en el tráfico en el eje 10, en Delfín Madrigal y Avenida de Aztecas, con justa razón. Entonces, ¿por qué a escaso 1.5 kilómetros en línea recta hubo agua a las 24 horas a segundo nivel? No requerimos en ningún momento la bomba ni el agua de la cisterna. ¿Y por qué a 1.5 kilómetros 80, 100 mil, 150 mil personas estuvieron en una sed permanente? Eso es para abrir boca, nada más.
Bien, yo quisiera preguntarle al ingeniero Leopoldo Rodarte qué significa el agua para los seres vivos en este planeta. Usted que tiene tanta experiencia y conocimiento acerca de lo que es el agua, y también agregado a esto, con la experiencia que ha tenido aquí en la Ciudad de México y por su preparación, ha incursionado en otros lugares de la República, inclusive fuera del país. Entonces, a ver si es posible que nos pudiera dar una pequeña semblanza, ¿no? De lo que, las implicaciones también que tiene el agua en la vida y en el desarrollo de las comunidades.
Bueno, el agua es probablemente el elemento vital más importante. El ser humano requiere forzosamente tomar agua constantemente. Sin agua, un ser humano puede vivir unos cuantos días. Puede, muchos días puede aguantar sin comer, pero sin agua no puede vivir. Por eso las grandes culturas de la historia de la humanidad siempre se han establecido, siempre, cerca de grandes depósitos o de grandes escurrimientos de agua. Cualquiera, donde ustedes revisen, no es posible que se establezca una cultura, un país poderoso, si no dispone de agua.
Un recurso vital.
Vital. Es el más importante de los recursos. Como yo dije anteriormente, sin comer podemos aguantar, no sé, los faquires aguantan 60 días, pero sin tomar agua es imposible. En algunos lugares, como en los desiertos de México, si uno no toma agua constantemente, antes de 24 horas, se deshidrata y se muere. De ahí la importancia que tiene el agua.
Y de ahí el negocio de estas industrias que embotellan agua. A veces incluso hemos visto videos cómo lo rellenan de la llave, ¿no? Pero lo venden embotellada.
Así es, miren, yo dirigí la Comisión de Aguas del Distrito Federal y entonces, como persona habitante de la Ciudad de México, siempre he tomado agua de la llave. En general, en la Ciudad de México, en más del 90% de la ciudad, el agua es de calidad potable. Para evitar cualquier riesgo, lo que yo recomiendo es, como yo lo hago, que se hierva el agua. 10 minutos son suficientes para matar virus y otros microorganismos. Yo nunca he comprado una botella de agua. Nunca. E incluso cuando estuve en Comisión de Aguas, pusimos un filtro para que la gente tomara agua de la llave en Comisión de Aguas y empezamos a embotellar agua para las colonias populares de la Ciudad de México, y que las regalábamos gratis. O sea, ya ahora algo de agua se embotella. Pero recomiendo que la gente tome agua de la llave. Si tiene dudas en cuanto a la calidad del agua, un análisis físico-químico de calidad del agua es relativamente barato. Y se lo pueden hacer incluso dentro del gobierno del Distrito Federal. Pueden llevar una botella. Lo mejor es comunicarse con ellos para que cuando se recolecte la muestra esté bien recolectada, se lleva y se hace el análisis y se ve, y se va a ver que en general dentro de la ciudad es de muy buena calidad, exceptuando algunas zonas en donde, por las características propias del acuífero, como es el oriente de la ciudad, el agua es de mala calidad. Pero, bueno, se puede usar para otros fines, pero no como agua potable.
Una pregunta para nuestros dos invitados.
Sí.
¿La Ciudad de México tiene a futuro resuelto sus problemas de suministro de agua? ¿O tenemos problemas? A ver, Memo.
Bueno, actualmente estamos acudiendo a cuencas externas. Desde los años 40 y tantos.
No tenemos.
Agotamos la posibilidad de que el acuífero de la Ciudad de México fuera quien nos suministrara el 100% de las necesidades. Y se acudió en los 50, 60 a la cuenca del río Lerma. Entonces se perforaron cientos de pozos y se empezó a conducir el agua hacia el Valle de México, es decir, hacia la ciudad, hacia el DF, y anexas, a municipios anexos al DF, ¿no? Uh-huh. está la zona conurbada. Posteriormente, esa cuenca fue sobreexplotada y se acudió en los 80s, en los 70s, 80s, al sistema Cutzamala. Gracias a que el sistema Cutzamala, que es de alguna parte necesaria bombearla de 1100 metros abajo, y gracias a la cuenca de Lerma, es que no falta agua. Entonces, en un principio, este aclaraba que una parte importante de lo que recibimos en la ciudad es mala. Voy a darles unos numeritos para que tomemos conciencia de la importancia de cuidar el agua en esta ciudad. Miren, si nosotros bombeamos el agua de 1100 metros, aplicando la fórmula de la potencia hidráulica y sacando los kilowatts hora, pues resulta que requerimos 2.797 kilowatts hora para bombear un metro cúbico de 1.100 metros.
Nada más una pregunta, ¿qué es un metro cúbico de agua?
1.000 litros.
Mil litros.
Para
un metro
que
cúbico
claro, para
son 1.000 litros.
¿No? Okay.
Entonces, para bombear 1.000 litros por segundo, requerimos 10.797 kilowatts hora, que es mucha energía cada hora, las 24 horas. Y si le aplicamos el costo de producción de esa energía, de producción nada más, y conducción al lugar donde están las bombas, transformación y demás, el puro costo, resulta que el agua que recibimos del Cutzamala nos cuesta como nación 13 pesos con 95 centavos a valores en este momento. Entonces resulta, un segundito, resulta que nada más por concepto de energía eléctrica son 13 pesos con 95 centavos. Hace falta que le carguemos a cada metro cúbico, a cada 1.000 litros, hace falta que le carguemos la brutal inversión en infraestructura, que es en fuentes de captación, en presas, en plantas de bombeo, rebombeo, acueductos, túneles, para transportar el agua más de 200 kilómetros desde Macuzamala al DF. Entonces, algo brutal. Y para cerrar, si les platicara que en Nueva York no se requiere un solo kilowatt hora para llevar el agua de Catskills a Nueva York, a Manhattan, a Quincy y toda la zona conurbada, New Jersey. No se requiere ni un solo kilowatt hora. Va por gravedad el 100% del agua que se consume en Nueva York. Entonces aquí estamos a otro nivel, ¿no? Bueno, así le dejo porque el tema da para muchas horas.
Pero además, otra cosa que no se ha visto mucho y que tiene que ver también con que ese asunto de sacar el agua también impacta en el subsuelo, ¿no? Digamos, también hablar un poco de eso.
Sí, a ver, bueno, tenía un recuerdo.
El acuífero de la Ciudad de México, de donde se extrae aproximadamente el 60% del agua que consumimos, aproximadamente, tiene características muy especiales. Antiguamente, en los lugares donde está asentada la mayor parte de la Ciudad de México, era el lago de Texcoco y también otros cuatro lagos que había cerca, que pertenecen a las zonas conurbadas. Ese lago, bajaban los ríos del poniente de la ciudad e iban depositando en las partes altas primero, al chocar con el agua, las arenas, y después en el lago las arcillas. Y las arcillas es un material muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque las arcillas son altamente deformables. Entonces, cuando extraemos el agua, cuando extraemos el agua, lo que ocurre es que las arcillas se hunden. A ese fenómeno se le llama subsidencia. Las arcillas se hunden y la Ciudad de México en el último siglo se ha hundido más de 10 metros en general. Bueno, ¿qué consecuencias trae? Muchas, muy graves. En primer lugar, porque la sobreexplotación del acuífero ha hecho que los niveles se abatan y cada vez nos sale más caro extraer el agua subterránea. Pero además, al hundirse el suelo, entonces se fracturan las redes de agua y las redes de drenaje.
Viene la fuga.
Y vienen las fugas. Y actualmente en la Ciudad de México el porcentaje de fugas es altísimo. Altísimo.
Oye, ingeniero, los habitantes comunes aquí tenemos esta impresión.
Sí.
Aquí en la Ciudad de México llueve y llueve bastante y durante muy buena temporada. Entonces, si se les trae, entonces no ha habido ningún proyecto que logremos que logre que se capten una cierta parte de todo lo que nos está cayendo del cielo.
Mire, por desgracia, la sobreexplotación del acuífero viene de los principios de los 40. Y todos los ríos que bajaban el agua al lago de Texcoco, Ciudad de México, están desaparecidos, contaminados, o bien los derivamos hacia el drenaje profundo y los llevamos fuera de la ciudad. ¿Por qué no captamos el agua de lluvia? Por una razón muy simple. No tenemos vasos donde almacenar el agua de lluvia. Ojalá tuviéramos grandes depósitos donde pudiéramos almacenar el agua de lluvia, porque entonces saneábamos los cauces de los ríos del poniente y del oriente.
Pero eso se puede tener.
Ya es demasiado tarde, es demasiado caro, nos sale más barato otras fuentes de agua, como es por ejemplo el programa de detección y supresión de fugas, que es en donde todavía tenemos alguna disponibilidad de agua. Miren, se está pensando en hacer unas cuantas captaciones de agua en Iztapalapa. Un programa que salió recientemente dice 300 casas, 8.500 pesos, 8.600 pesos va a costar cada aprovechamiento. Pero esas son cosas muy pequeñitas.
¿Son de renombrón nada más?
Sí, de propaganda propiamente. Realmente 300 casas, en la Ciudad de México hay más de 2 millones de usuarios. Nada, o sea, eso no se nota.
No les avisé, pero estamos transmitiendo en vivo por la página de Facebook de Radio AMLO, además de estar transmitiendo por radio. Entonces, tenemos aquí una pregunta de Héctor Ibarra que dice... ¿por qué AMLO entregó durante su mandato en la Ciudad de México, entonces era diputado federal, las mejores aguas a Alberto Baigueres? ¿Es cierto eso?
No.
A ver, ¿puede usted hablar? Claro. Usted trabajó ahí.
Yo fui el director general de la Comisión de Aguas, bajo mi responsabilidad quedaba el manejo del agua potable. No se entregó nunca. Miren, los contratos que se concedieron a las empresas que facturan el agua, son cuatro empresas, se establecieron antes de que Cuauhtémoc Cárdenas fuera el primer gobierno de izquierda de la ciudad. Vienen desde la época de Camacho Solís y de Espinosa Vierga. No los podíamos anular, incluso revisamos la posibilidad de anularlos. El problema es que esos contratos estaban de tal manera escritos que si los anulábamos, teníamos que pagar una indemnización enorme. Y entonces tuvimos que seguir trabajando como actualmente se trabaja con esas cuatro empresas que facturan el agua. Ojo, el agua sigue siendo propiedad del Estado. No está privatizada el agua.
Hasta ahorita.
Hasta ahorita. Por eso, ni vamos a permitir, es el programa de Morena, ni vamos a permitir que en ninguna parte del país se privatice el agua, que ya hay varios lugares donde se ha privatizado el agua.
Ya ha fracasado.
Ya ha fracasado. Y ya hay varios lugares en el mundo donde las empresas que facturaban y que eran propietarias del agua, devolvieron los organismos. Miren, no es tan simple privatizar algo que es un derecho de la población. ¿Sí? Entonces, en nuestro programa de Morena hemos establecido que no aceptaremos nunca la privatización del agua. No a la privatización. No, debe de convertirse en un negocio. Debe de recuperarse una parte que son los costos de operación. Nada más. Nada más. Porque, como decía el compañero, si el agua que traemos del Cutzamala nos sale a 13.97 pesos el metro cúbico puesto aquí en el bosque de Chapultepec.
Por pura energía eléctrica.
Por pura energía eléctrica.
Para lo demás.
Imagínense lo que nos costaría. Fácilmente costaría 30 y tantos pesos el metro cúbico.
De Cutzamala.
De Cutzamala. La del acuífero es más barata. Pero de cualquier manera, es un agua demasiado cara.
Es un costo muy alto.
Muy, muy alto. Y que además el gobierno, el Distrito Federal, le tiene que pagar al gobierno federal, sí, le tiene que pagar los costos de lo que se llama agua en bloque que nos entregan aquí en el bosque de Chapultepec.
Oye, ingeniero y Memo, el asunto de los subsidios. O sea, ahorita están hablando de que pues el costo real del agua no es en la medida como le diga el consumidor, ¿no? Yo he escuchado mucho, inclusive hay movimientos y organizaciones sociales en zonas populares de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Acerca de las cuotas fijas, los subsidios y todas esas circunstancias. ¿Qué nos podrían hablar sobre eso?
Bueno, efectivamente, siempre ha habido subsidios. El 100% del agua que consumimos en la Ciudad de México está subsidiada. Hace rato mencionábamos que el puro costo de la energía eléctrica en el Cutzamala nos sale a 13.97. Bueno, quiero compartirles que el costo de pura energía eléctrica de el agua que extraemos de los pozos a 270 metros de profundidad promedio anda en 3 pesos con 42 centavos el metro cúbico. Ahora, aquí no metemos la adquisición de las bombas, la construcción de la infraestructura, la operación de todo el sistema, no se incluye. Entonces, si nos ponemos a costear el 100% de todos los costos fijos, variables, energía eléctrica, operación y demás, pues resulta que el agua barata, la de la cuenca propia, rebasa los 15 pesos el metro cúbico. Y la del Cutzamala, que es el agua cara, y del Lerma, pues esa nos sale a 35 pesos el metro cúbico o más. Sin hacer negocio, sin hacer negocio. Entonces, el 100% está subsidiada, pero hay un agua en colonias necesitadas que se cobra menos aún, ¿sí? Ahora, quiero aclararles que el agua más cara es la que no existe. Está a tal grado que en este momento, en la Ciudad de México, hay algún pipero descargando agua, algunos tambos de una familia, porque tiene una semana o 15 días que no le llega el agua. Y el pipero es tan lindo que les cobra el tambo a 50 pesos. Entonces, en 5 tambos, un metro cúbico, pues sale a 250 pesos. Entonces, resulta que el agua más cara es la que paga la gente más necesitada. Nuestra gente más necesitada es la que paga el agua más cara.
Es la que paga el pato.
Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Democratizar el suministro del agua de la Ciudad de México. Si tenemos una dotación real, descontando pérdidas y descontando el consumo industrial y de servicios, y resulta que recibimos una dotación real de 157 litros por segundo para consumo humano, por día y por habitante, perdón, 157 litros por día y por habitante, nosotros necesitamos garantizarle a la población de altos recursos y de escasos recursos, cuando menos 100 litros por día por habitante. Nos sobra 57. ¿Qué es lo que hace falta? Punto número uno, manejar mejor las válvulas para distribuir mejor. Eso es con lo que tenemos ahorita en este momento. Privilegiar un poquito más a los que no les llega el agua y no por el hecho de quitarles algunas horas a los que reciben ahorita las 24 horas a segundo nivel, que son muchas colonias, las 24 horas, 360 días al año. No se trata de que los que reciben ahorita, todos los días las 24 horas, no reciban, van a recibir diario. En vez de que reciban las 24 horas, que reciban 18 horas o 12 horas. Y jamás les va a faltar el agua, jamás. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Democratizar el agua, y lo podemos hacer en términos técnicos.
Muy bien, Memo. En la cuestión de la política de subsidios, yo me estoy imaginando que debe haber un subsidio diferenciado. Estamos hablando de los usos del agua. O sea, usa el agua la agricultura, usa el agua los grandes industriales, usa el agua el consumidor común, ¿no? O sea, los habitantes. Entonces, en el caso de los industriales, de los grandes industriales y de los, pues la agricultura aquí ya se maneja como en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Grandes territorios para la producción de los monocultivos y estas cuestiones. Entonces, ahí ¿qué nos puede decir, ingeniero?
Primero, antes, referirme algo al consumo de agua en la ciudad.
A ver.
Una de las cosas más importantes que hay en el consumo de agua en las ciudades es que las tarifas de agua deben ser diferenciadas. O sea, no es lo mismo darle agua a un habitante de la Loma de Chapultepec, ¿sí?, en donde el consumo de agua es un costo marginal para su tren de vida, que darle agua a un habitante de la Sierra de Santa Catarina o de Iztapalapa, en donde el agua es un insumo fundamental. Entonces, tenemos que venderle el agua más cara a los habitantes que hacen aparte un uso suntuario del agua. Y
riego
de jardines, albercas, etc.
Jacuzzi.
Y darles una tarifa más moderada, más modesta, a los habitantes de zonas, digamos, en condiciones económicas más precarias. Entonces, esas son las tarifas diferenciadas. Lo tenemos que establecer. Ahora, en cuanto a reducir el número de horas al día de agua que se dan, en la Ciudad de México, la mayor parte de las colonias tienen agua las 24 horas. Tiene un problema fundamental. Si nosotros damos agua, por ejemplo, 18 horas al día.
Los tandeos, ¿no?
No, todavía no es tandeo, es otra cosa.
Eso es diario.
Otra cosa, sí. Entonces, lo que pasa es que al entrar el aire a las tuberías, proliferan los microorganismos. Y entonces se contaminan las tuberías.
Claro.
Y disminuye mucho la calidad del agua. Entonces, ese sería el riesgo. Pero, si no queda más remedio, había que hacerlo. Creo yo que la solución actual, antes de que podamos traer agua cara del exterior, es la detección y supresión de fugas. Hasta donde sea posible aprovechar este programa. Todavía deben quedar muchas tuberías antiguas.
Usted estuvo administrando la cuestión del agua. ¿Qué trabajo hicieron en la supresión de las fugas?
Bueno, se inició el programa de supresión de fugas en la Ciudad de México y en el país. Fuimos los primeros que lo logramos. El primer año rehabilitamos 134 kilómetros de tuberías, de la red secundaria.
¿De un total de cuántas?
De 12.000 aproximadamente. Un poquito más del 1%. En el segundo año rehabilitamos 230 kilómetros de tubería y en el tercer año rehabilitamos 300 kilómetros de tubería. Total 664 kilómetros rehabilitados en los tres años del gobierno del ingeniero Cárdenas Rosario Robles. Uh-huh. Eso hizo que apareciera el agua en muchas zonas de la ciudad, porque ¿dónde rehabilitábamos? ¿Dónde estaban más dañadas las tuberías? ¿Dónde están más dañadas las tuberías? En las zonas más pobres, como el lógico. Llegamos a encontrar, para que tengan una idea, tramos de 50 metros de tubería que tenían 34 parches. Y no se les había ocurrido cambiar la tubería, claro. Actualmente hay un material que se llama polietileno, que es de alta densidad, alto peso molecular, es muy ligerito, pesa 8 veces menos que una tubería de asbesto cemento y que se puede colocar en grandes extensiones con métodos muy modernos y no tan caro. Bueno, ese programa es fundamental. Hay que incentivarlo en la Ciudad de México y en otras partes del país. No es, ojalá fuera la Ciudad de México la que tiene mayor problema de agua. Es tal vez la ciudad que tiene menos problemas de agua. Más grave lo tiene Monterrey y Guadalajara. Claro. O sea, por ejemplo, o Puebla.
Y Guadalajara, en donde llueve tantito y se inunda la ciudad entera, ¿no?
Ah, bueno.
El drenaje, ¿no?
El drenaje es fundamental también, ¿sí? Porque si no hay drenaje, pues hay inundaciones. Hay ciudades como Monterrey que prácticamente no tienen drenaje. Es increíble. Entonces, cualquier tormenta fuerte en Monterrey y se convierten en arroyos las calles de la ciudad. Bueno,
para reto,
¿no? Así es.
A ver, tenemos más preguntas. Sí. Primero, a Héctor Ibarra, que fue el que preguntó lo anterior, pues le decimos que ya contestó el ingeniero Rodarte, si no escuchó, bueno, pues, ni modo, dice que Andrés Manuel no potabilizó el agua, eso ya lo explicó usted, entonces no vamos a perder el tiempo explicando lo que ya se explicó. Pero nos están preguntando aquí que qué opinan ustedes de que Pemex inicie trabajos de perforación para agua en la Ciudad de México. Guillermo.
Bueno, se está hablando de agua fósil, de un acuífero que está, se espera, se supone, que lo van a encontrar en un horizonte entre 2.000 y 3.000 metros abajo de nivel de terreno. El problema con el agua fósil es que no es potabilizable, porque tiene muchos metales pesados. Y entre otras monerías, tiene arsénico, zinc, plomo. Entonces, yo como ingeniero civil, como técnico, no recomiendo que se perfore a 2.000 a 3.000 metros, obviamente con un equipo como los de Pemex, porque un equipo tradicional para agua potable no nos da la potencia, no nos da lo necesario para hacer un pozo. Entonces creo yo que es estéril eso, porque al final si se encuentra agua fósil, es no potabilizable, no apta para consumo humano. Creo yo que es mejor invertir eso en interconectar más el sistema, en invertir más en válvulas y democratizar más el agua en el DF. El ingeniero Rodarte, con toda esta razón, plantea que no es bueno que le entre aire a las tuberías para un tandeo de 18 horas o 12 horas en donde hay las 24, para enviar a donde hay un tandeo de un día a la semana o un día cada 15 días, que lo tenemos en Iztapalapa, lo tenemos, el problema ese. Entonces ahí tenemos un problema peor, porque resulta que habiendo agua cada semana, cada 15 días, pues se contamina más la tubería. Y el día que les llega a llegar el agua, pues les llega mucho, muy contaminada, muy, muy opaca, cafezosa. Y pues es un problema muy serio para los ciudadanos que reciben esa agua en tan malas condiciones, ¿no? Entonces, creo yo que sí es necesario trabajar como concepto en Morena de democratizar el agua en el DF, porque la dotación la tenemos. El problema es un problema de interconexión, de válvulas y de distribución. Y si efectivamente hay que invertir más en infraestructura, más en acueductos, para redistribuir más la dotación, pues hay que hacerlo. La inversión en infraestructura no para nunca. Y toda la infraestructura en materia de agua potable, pues es necesario invertir muchísimo.
A ver, permíteme un segundito. Es que aquí Guillermo tocó dos temas, ¿no? Sí. Uno es lo que tiene que ver con el asunto de Pemex, y a mí me causa cierta gracia porque entonces Pemex va a sacar agua fósil que no se puede potabilizar, y luego va a usar agua potable para meterle todos esos ingredientes y hacerla no potable para el fracking, ¿no?
Eso
por un lado, pero por el otro, a mí me surge la pregunta: ¿por qué específicamente en Iztapalapa el agua es tan de tan mala calidad, cosa que no sucede en muchos otros lugares de la Ciudad de México?
Miren, por el origen del acuífero. En Iztapalapa es fondo del lago, este era el lago de Texcoco. Los materiales que se acumularon allí son materiales muy finos, retienen el agua, y al mismo tiempo que la retienen, el agua le roba las sales, y entonces es agua de mala calidad que tiene muchas sales. Vamos a comparar con otra zona, por ejemplo el sur de la ciudad, en donde están los basaltos. El basalto es una roca muy fracturada, y aparte de la roca hay arenas de origen volcánico. Y entonces cae, como tiene una alta conductividad hidráulica, antes se llamaba permeabilidad, el agua se infiltra rápidamente.
¿Un filtro natural?
Se infiltra y se filtra al mismo tiempo. Es un agua de muy buena calidad. Tradicionalmente en Xochimilco había grandes manantiales, sobre todo en Tullehualco. Sí, bueno, si han leído la historia, había gigantescos manantiales, y en la época de los aztecas, el agua de Xochimilco, la zona de Xochimilco era la única en donde había peces que se podían comer. En el lago de Texcoco, ya desde la época de los aztecas, el agua era de mala calidad, y entonces no era posible que sobrevivieran los peces. Incluso uno de los grandes emperadores de la historia de México, Nezahualcóyotl, crea una obra gigantesca hidráulica, el Albarradón de Texcoco, para separar las aguas dulces de Xochimilco de las aguas saladas de Texcoco. O sea, es el origen del acuífero. En el acuífero del sur, en los basaltos, en los acuíferos del poniente, que hay, son arenas, y son también de muy buena calidad el agua, porque la arena es muy buen filtro, el agua es de buena calidad. Esa es la cuestión. O sea, el origen de el tipo de acuífero que hay, y pues para desgracia, y no es ilógico, siempre los ricos, los poderosos han tomado las mejores zonas de cualquier región. Ya desde la época de los aztecas, claro, el bosque de Chapultepec era el lugar de descanso de los emperadores aztecas. Y el agua que se tomaba en la ciudad provenía de los manantiales de Chapultepec.
Pues ahí están los pinos.
Hay otro. Nos están pidiendo que hablemos de las aguas, bueno, que hablen ustedes, los que saben, de las aguas negras de la Ciudad de México.
El tratamiento de agua puede ayudar en algo a la problemática.
Miren,
a ver,
si quiere usted primero y luego yo.
Sí, actualmente mandamos el 100% del agua que consumimos y se va al drenaje, la mandamos al alcantarillado. Y la gran mayoría va a dar al emisor central y a su vez sale rumbo a Tula. Actualmente
a la presa Endo, ¿no?
A la presa Endo, sí. Y de allí va a dar a riego agrícola. ¿Sí? Entonces actualmente recibió Carlos Slim una gran concesión para tratar las aguas del emisor central. Entonces, ahí vamos a recuperar muchos metros cúbicos por segundo, creo yo, que para otros usos, no exactamente humano, para usos industriales, que requerimos un volumen muy grande, para usos agrícolas, para que mejore la calidad, para los agricultores, en Hidalgo. Pero veo muy complicado que logremos elevar es agua para consumo humano, pero sí nos va a ayudar mucho a no quitar agua potable para los usos industriales y para los agrícolas.
O sea, literalmente, como la canción de los poderes muertos, riegan el agua con...
Por supuesto.
Y los
agricultores pelean las aguas negras porque da más productividad agrícola.
Okay.
Da más productividad agrícola, por supuesto.
A ver, Leopoldo.
Sí.
Oye, bueno, André, todavía no nos han queda pendiente la cuestión de los subsidios para si es el mismo trato a los grandes agricultores.
Nos quedan 10 minutos de programa.
Ahí, ¿cómo está la
No. El agricultor recibe el agua en México gratis.
Ah, gratis. Y ese se lleva la mayor tajada, ¿no?
Ah, no, pues así es.
70%
sí,
del agua disponible va para ellos.
Miren, si no diéramos el agua gratis, no serían competitivos.
Sí.
El agua que se cobra es el agua para consumo humano y para uso industrial.
El agua potable.
No necesita ser necesariamente potable. Puede ser agua de...
Tratada,
incluso, para uso industrial. Pero la agricultura requiere agua barata.
Ya, bastante.
Por eso, precisamente, una de las posibles fuentes de agua aquí en el Valle de México es que recojamos el agua que todavía es de buena calidad de algunas zonas de la ciudad, o del Valle de México más que de la ciudad, y les demos agua residual tratada a los agricultores.
Bueno, como así se hace, ¿no?
No se ha hecho en
la cantidad. Los del Valle del
Mezquital, por allá.
No, pero eso ya está fuera del Valle de México.
Está fuera.
Sí. Entonces, a mí se me pasó un detalle que quiero aclarar, que es en cuanto a sacar agua de un supuesto acuífero que está entre 2.000 y 3.000 metros.
Así es.
Miren, yo dudo, como especialista, tengo un doctorado en hidrología subterránea, dudo de que ese acuífero exista. Dudo.
Para empezar.
No se le ha encontrado. La única perforación que había en el lago de Texcoco llegaba, una perforación que llegaba a 1.000 y tantos metros, no se encontró ese acuífero. Se dice que a 2.000 metros... yo inmediatamente le plantearía al ingeniero que lo propuso, que además lo conozco, oye, ¿y dónde está la zona de recarga de ese acuífero?
Claro.
Porque miren, El agua que usamos los seres humanos para consumo es agua que se recargó al acuífero en épocas relativamente recientes. ¿Cuánto? En general, 10, 15 años. Ya para mayores edades del agua, el acuífero, el agua le va robando las sales al acuífero y se van contaminando. Y si existe ese acuífero, que yo lo dudo de que exista, el agua que está allí necesariamente es un agua muy contaminada. Y pues si vamos a sacar agua contaminada, pues es mejor sacarla del agua de Texcoco. Pues ahí yo hice alguna vez una propuesta con un estudiante mío para que hiciera usted de maestría, de que pusiéramos una planta desaladora de agua salobre del agua de Texcoco. Salobre quiere decir que tiene hasta del orden de 8000 partes de sal por millón, no es agua salada como la del mar. No terminamos porque la parte matemática y es muy compleja. Uh-huh. Y yo dejé la comisión de aguas y ya no pude terminar la tesis con este muchacho. Pero es mejor, pues, para hacer grandes inversiones, mejor vamos desalando agua salobre del agua de Texcoco. Uh-huh. No, yo dudo de que existe ese acuífero.
Para empezar. Entonces, ¿por qué lo están proponiendo? ¿Es una especulación? ¿Quieren sacar?
No. Mire, aquí en la Ciudad de México ha habido mucha gente. Yo recuerdo, antes de que yo sacara mi doctorado, que había un ingeniero que decía que no había necesidad de traer agua del exterior, que porque llueven, decía que llovían 2,000 millones de metros cúbicos de agua. Sí, pero no es así de simple. Porque la mayor parte del agua que llueve se evapora. Uh-huh. Se evapora el 82%, más o menos, en el Valle de México. El agua que llueve se evapora el mismo día o al día siguiente que llueve. Entonces ya se reduce mucho. Hay que tener cuidado. El agua de lluvia es aprovechable siempre y cuando tengamos dónde almacenarla. Uh-huh. Aquí el agua, alguna vez quisimos hacer un aprovechamiento de agua de lluvia acá para el Ajusco. Uh-huh. Y el único vaso que teníamos estaba invadido.
Esa pues, es otra.
Lo agarraron del de
no, no, bueno, la gente. No, pues ¿dónde vivir?
Entonces, están preguntando si hay agua en el vaso de Texcoco.
En el lago.
En el lago de Texcoco.
Bueno, la Borca Carrillo existe como lago, pero es un lago artificial.
Sí, y rellenado con agua ajá, negra traslada. Yo hice, junto con un matemático mexicano, hice el proyecto del lago Nabor Carrillo. O sea, por eso lo conozco muy bien.
Gerardo Cruz.
No, él era el subsecretario. Exacto. Fue Ismael Herrera y yo hicimos el modelo matemático y los estudios y el diseño de los pozos.
Desde la consolidación y todo.
Exactamente. Consolidamos el acuífero con pocitos, miles de pocitos. Sacábamos el agua, la poníamos encima y logramos que se hundiera el suelo hasta 10 metros. Sí. Y formamos un lago artificial.
Ya consolidación. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Ahora aquí dice, hace unos días construyeron una cisterna en Nesa,
sí,
pegado a Iztapalapa, y sale agua casi a ras de suelo.
Es que hay muchos lugares en la Ciudad de México en donde el agua subterránea, sobre todo en temporadas de lluvia, está a ras de suelo, hasta a un metro de profundidad ya hay agua. Sí, porque sube el nivel con las lluvias. Y esto es, ahí, por ejemplo, aquí en Aztecas, uh-huh, 150 creo, que
está el problema,
cuando hay problema, quisieron escarbar para cimentar la torre y encontrar un manantial.
Así es.
Sí. Pues es lógico, toda la zona de es un gran acuífero, entonces ese manantial no lo van a poder secar. Ahí lo que hay que hacer es expropiar esos terrenos y aprovechar el agua a ver si se puede contaminar. Creo yo que sí, porque la contaminación es antropogénica, o sea, sí, originada por el hombre. No es natural del acuífero, porque los bajantos tienen agua de buena calidad. Bueno, pero no es extraño.
Bueno, estamos a punto de irnos. No sé si quieran decir algo para despedirse, Guillermo.
Bueno, creo que es posible democratizar el agua en la Ciudad de México. Si es necesario invertir en interconectar sistemas, si es necesario tener conciencia social en el organismo operador de agua, que es el sistema de agua de la Ciudad de México, y que tenga esa conciencia de que tengamos agua a todos. No se trata que por darle a los que no tienen actualmente, a los que sí tienen, quitarles. No, no. Tenemos el agua suficiente para que todos los habitantes de la ciudad la tengamos en calidad y cantidad. Cuando menos 100 litros por día y por habitante. Si la dotación real que tenemos, considerando fugas y considerando uso industrial y de servicios, son 157 litros, aunque repartamos religiosamente todos los días 100 litros por día y por habitante, eliminamos un grave problema social que tenemos en varias colonias de la ciudad, muy populosas. Muy resumido.
Leopoldo Rodríguez.
Pues yo insistiría en que tenemos que seguir trabajando más los programas de detección y sospechos de fugas, ver en qué zonas del acuífero del Valle de México es posible rehabilitar algunos pozos o reponerlos para extraer agua. Ya vamos a profundidades muy grandes, ¿eh? Ya estamos extrayendo agua de pozos de 300, 350 metros de profundidad. Pero el agua sigue siendo más barata que no tenerla. O sea, esa es la cuestión. Aquí necesitamos darle agua a todos los habitantes. Y insistir más en los programas de sustitución de sanitarios, lavabos, regaderas, etcétera, que son de alto consumo, por equipos de menor consumo. Hay, por ejemplo, en la actualidad ya sanitarios que consumen 3 litros, 6 litros, y eliminar todos aquellos sanitarios que consumían 10 o 15 litros. Eso es un verdadero problema, porque estamos hablando de millones de equipos antiguos. Lo mismo regaderas. Usar el mismo tipo de regaderas que consumen la tercera parte del agua que una regadera antigua. Lo mismo, los fregaderos, los lavabos, etcétera, válvulas especiales que reducen la cantidad de agua. Todo eso. Pero invertir constantemente en agua. Si se deja de invertir, se colapsan los sistemas
y sale más caro.
Y sale más caro. Y se presentan los problemas que por desgracia ya tenemos en la Ciudad de México, en amplias zonas de Iztapalapa, de la Gustavo Madero, parte de Coyoacán, incluso en nuestra zona en donde la escasez es moderada, pero tenemos zonas completas con escasez, en la Venustiano Carranza, en Azcapotzalco, etcétera, etcétera, en Tlalpan. Tenemos que exigir que se invierta más el agua. Tal vez sea necesario invertir menos en arreglar calles, en construir puentes, pero a cambio de eso se puede disponer de más agua, de un sistema de transporte colectivo eficiente, metro, metrobús, etc. O sea, hacer más habitable el Valle de México.
Ok, se nos acaba el tiempo, a mí me encantaría poder seguir hablando de esto porque queda mucho para variar en el tintero, pero pues no tenemos más remedio que despedirnos. Agradecemos muchísimo a los dos panelistas, a Guillermo Maldonado, ingeniero civil y estudioso del tema, y a Leopoldo Rodarte, bueno, pues que ese sí tiene hasta un doctorado, ¿no?, en asuntos de agua y toda la experiencia de haber trabajado en el gobierno del Distrito Federal. Muchísimas gracias también a Renberto Rodríguez, secretario de Formación Política, aquí presente. Soya Fernández, que estuvo aquí con nosotros, coacheándonos en silencio, pero aquí, y nos oímos el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos.
Bebes del río, bebes del río, bebes del río, bebes del río. Por eso en tus labios hay peces y toda la lluvia de todos los meses. Bebes del aire, bebes del aire. Tus besos son redes donde cabe todo lo enorme y lo breve. Bebes del sueño, bebes del sueño. Por eso en tus labios hay besos y dentro del beso el sabor de otro beso. Bebes del río, bebes del río, por eso estuviste y te has ido, por eso te tuve y ya te he perdido. Bebes del río, bebes del río, bebes del río, bebes del río. Tus labios son verdes con sabor a monte y recuerdos de nieve. Bebes de todo, bebes de todo. Por eso no puedo escaparme y estás en el centro y en todas las partes. Bebes del río, bebes del río. Por eso estuviste y te has ido, por eso te tuve y ya te he perdido. Bebes del río, bebes del río. Por eso estuviste y te has ido, por eso te tuve y ya te he perdido. Bebes del río, 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 bebes del río.
Fue Morena Va, el espacio en el que discutimos, analizamos y creamos la propuesta de ciudad que queremos para todos, desde todos y con todos. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día por radioamlo.org, rompiendo el cerco informativo.